¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado el fin de semana? Y comenzamos ya a transitar estos últimos días del mes de abril. Hoy es 28 de abril de 2025. Y comenzamos a compartir con ustedes esta mañanita fresca. Ya el otoño está empezando a convertirse en otoño mismo. Ya está dejando ese el veranito ese que solemos tener hasta el mes de mayo más o menos. Así que bueno, a empezar a acostumbrarse a que vamos a tener días más frescos y comenzar cada mañana con un abriguito sobre el hombro. Por lo pronto un abriguito, ¿ve? Pronto seguramente vamos a abrigarnos un poco más. Pero a esta hora de la mañana la temperatura en nuestra ciudad de Posadas es de 14 grados con 5 décimas, el cielo está despejado, la humedad 91%, la presión 1001.4 hectopascales, vientos del sudeste a 1000 kilómetros por hora. La visibilidad es de 20 kilómetros, para hoy lunes se espera una temperatura máxima de 21 grados, vamos a tener cielo entre parcial a algo nublado durante toda esta jornada de hoy. Vieron que tuvimos anunciados tormentas, lluvias, chaparrón. Ayer sentí al mediodía, después del mediodía, que cayó una leve lloviznita, por lo menos donde yo estaba, que era la zona de Itambé Miní, pero un ratito, apenitas y nada, se fue. Cuando empezó a refrescar, porque vieron que ayer empezó cálido el día, y después del mediodía, tipo 2 de la tarde, 2 y pico de la tarde, 3, empezó a soplar un vientito sur que puso fresca la tarde, la obtuvo bastante fresca. Bueno, lo cierto es que, miren, para este lunes el pronóstico de mínima estaba, el pronóstico de mínima era de 16 grados, y estamos en 14, atención con esto, o sea que, hasta para medir la temperatura estamos todos medio perdidos. Bueno, lo cierto es que para los próximos días vamos a tener un martes 29 de abril con mínimas de entre de 12 y máximas de 22 como pronóstico. También se va a mantener mañana martes el cielo de algo ligeramente nublado durante todo el día. El miércoles 30 de abril también vamos a tener temperaturas de mínimas de 13 grados y máximas de 25 con cielo algo nublado durante todo el miércoles. Así se viene presentando el pronóstico. Una linda semana, con cielo entre algo, parcialmente nublado, lo mismo el jueves, con mínimas de 14 grados y máximas de 27, primero de mayo, recordemos ya el jueves, y un fin de semana largo que se pronostica para todo este fin de semana, del jueves hay viernes de feriado puente, para hacer turismo, y sábado y domingo 4 de mayo, que también cielo algo nublado, mínimas de 16, máximas de 28. Ahí hacia el fin de semana apunta a levantar un poquito la temperatura, pero tampoco es demasiado. Pero bueno, así vamos a estar esta semana, con cielo entre algo a ligeramente nublado. Hacia el viernes y el sábado puede nublarse un poco más, pero en general lluvias por lo pronto no están anunciadas para esta semana. Bueno, comenzamos a repasar los títulos de esta mañanita temprano. Un título que la verdad que me puse a pensar, ¿es época para plantar árboles o es época de poda de árboles? De todos modos, siempre plantar un árbol es una buena noticia. Y es lo que pasó en Itambé, Guazú, este fin de semana, porque los vecinos de ahí de Itambé, Guazú, sobre todo los que están en la zona del parque lineal de Itambé Guazú, como se lo conoce, que es uno de los principales espacios verdes urbanos que tiene el barrio más grande de viviendas de la Argentina. Ese parque lineal de Itambé Guazú fue escenario este fin de semana de una iniciativa de concientización ambiental y se plantaron más de 250 árboles. La actividad, que fue promovida por la Municipalidad de Posadas y entidades ambientalistas, tuvo como propósito fomentar la participación ciudadana en la preservación del medio ambiente. Bueno, lo cierto es que el Parque Lineal de Itaimbé Guazú está ubicado sobre la avenida Los Horneros, entre Los Lirios y Crisantemos, y allí se llevó adelante una nueva edición de la denominada plantación masiva. En total fueron plantados 252 ejemplares de árboles y plantas nativas en dos áreas del parque que están en pleno proceso de poblamiento. La jornada contó con una buena asistencia de vecinos, ya que más de 100 personas pasaron por el predio para participar de las diferentes actividades programadas, disfrutaron de juegos y el programa de Bici Escuelas Argentinas, que enseña a niños de 2 a 11 años a andar en bicicleta en forma segura y responsable. Ahí está, una buena iniciativa, que sobre todo lo bueno de esto es promover la participación del ciudadano en las cosas comunes, ¿no? Que nos sintamos parte del lugar donde vivimos y compartimos con otros, porque está nuestra casa, ¿no?, con nuestros espacios propios, privados, pero está la vereda, está el bulevar, está la plaza, está el parque. Esos son lugares comunes y esos lugares nos tienen que encontrar para conocernos y para cuidarlos a los espacios. Es algo que ha sido muy difícil en la zona de cuando se construían casas en viviendas en departamentos, en Posadas. La zona de Villa Cabello, ustedes vayan a recorrerla un día si quieren comprobar lo que les digo. La zona de edificios tan descuidada, se han hecho campamentos prácticamente en esos barrios, construyendo lugares para guardar los autos, que después se convirtieron en los lugares de depósito de la casa. Bueno, un desmadre total en el uso del espacio público. Y sin embargo, todos los que son barrios de viviendas individuales, la cosa es distinta. Hay veredas arregladas, hay parquecitos. Bueno, eso también en algún punto se ha ido perdiendo, ¿eh? Pero de todos modos, es otra actitud la que tiene el vecino que vive en esas casas individuales. Así que aprovechen iniciativas como esta para encontrarse, saludarse y nada, para saber que tenemos a este vecino, a este otro vecino, conocernos y de paso cuidar ese espacio común. Bueno, y sobre todo juntarse para sostenerse mutuamente en los tiempos que corren. Juntarse para sostenerse mutuamente. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que les voy a contar ahora, la verdad que tiene que ver con eso, ¿no? Esa necesidad de juntarse para sostenerse. Porque hay un informe que dio el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Posadas, Sebastián Guastavino, que hizo un diagnóstico sobre la situación financiera local y reveló que de no haber mediado la crisis, Posadas tendría que haber crecido cerca de 20 puntos más. Es muy fuerte lo que dijo Guastavino, ¿eh? Muy fuerte. Si no hubiese mediado la crisis autoprovocada por el gobierno nacional, a la que además acompañaron los gobiernos provinciales prestándole los votos a Javier Milei para aprobar el DNU 7023, la ley bases, herramientas fundamentales de las que se vale el gobierno de Milei para provocar todas estas crisis. Si no hubiese ocurrido eso, Posadas tendría que haber crecido, dijo Sebastián Guastavino, cerca de 20 puntos más. Bueno, lo que decía concretamente el funcionario de la Municipalidad de Posadas es que la ciudad fue condicionada por las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional, que provocó caída del consumo interno y el freno de la obra pública. Guastavino detalló cómo la contracción de la actividad económica repercutió de manera directa en la recaudación y en el dinamismo comercial de la ciudad. El comercio posadeño sufrió el impacto de la pérdida de poder adquisitivo, la suba de costos fijos como alquileres y servicios públicos y la competencia del cruce fronterizo. Hoy el vecino busca hacer rendir cada peso y termina comprando en Encarnación lo que antes adquiría aquí, explicó Guastavino. Bueno, yo vuelvo a insistir, ¿no? Porque estamos en un momento de un proceso, una campaña electoral. No nos olvidemos de el apoyo a ciegas que le dio el gobierno provincial a Javier Milei, ¿eh? Porque esto que estamos viviendo también es responsabilidad de las provincias.
A pesar de usted, mañana de ser otro día, no quisiera saber dónde.
Bueno, lo cierto es que el problema que se suscita en la ciudad de Posadas, discúlpeme, pero tengo tos así por ahí corto un ratito porque me agarra una picazón de garganta. Dice que este fenómeno, conocido y temido por los comerciantes locales, que derivó en una merma significativa en las ventas, sobre todo en rubros como vestimentas y alimentos, una caída que no solo afecta al sector privado, sino que también erosiona las finanzas municipales, ya que la recaudación está directamente ligada al movimiento económico de la ciudad. Cuando el consumo baja, la generación de empleo se frena, la recaudación pierde ritmo frente a la inflación y además florece el mercado informal. Muchos comerciantes, para sostener la rentabilidad, recurren a canales no registrados, lo que agrava el problema, dijo el funcionario municipal. Mencionó también que desde el inicio de la gestión de Galo Estelato, Posadas destinó alrededor del 15% del presupuesto anual a inversión pública, pero este año tuvimos que revisar nuestros planes de trabajo para adecuarlos a la nueva realidad. Así estamos, gobierno libertario, gobierno renovador, le ponemos los votos a las leyes que hoy están afectando la calidad de vida de también misioneras y misioneros. Ha aportado el gobierno provincial a que estemos así también, atención con esto. Y en esto de que todo tiene que estar desregulado, que la economía de mercado, que cada uno hace lo que quiere. Bueno, acá en nuestra ciudad de Posadas sabemos que con el tema del servicio de transporte público de pasajeros la cosa es bastante, bastante deficiente, sobre todo a la hora de pagar el boleto y que te lo cobren por las vías que se supone deberían ser más beneficiarias para el usuario del transporte. Bueno, lo cierto es que ingresó al Consejo Deliberante de la ciudad de Posadas un proyecto que pide que se revoque la concesión al SUSA, que es el Servicio Urbano S.A., que es el que controla el Servicio Metropolitano de Colectivos Urbanos de Posadas, Garupá y Candelaria, que es el que expide las tarjetas SUBE para el uso del transporte urbano. Lo cierto es que en un proyecto que ingresó esta semana pasada, después que trascendiera que la empresa estaba cobrando 10.000 pesos para renovar los QR. Hace una semana volvió a tomar relevancia porque una madre denunció que le negaron la tarjeta a su hija con síndrome de Down. Ahora, 10.000 pesos para renovar los QR, pero ¿qué culpa tenemos los usuarios del transporte urbano de pasajeros, de todos los vericuetos del que tecnológicamente lo que se... Nosotros, el usuario tiene que subir y pagar su boleto. No importa los métodos, pero su boleto, no el QR, ni la tarjeta, ni nada. La verdad es que es, realmente es perverso el sistema, ¿eh? Bueno, lo cierto es que la empresa Servicios Urbanos S.A., conocida como SUSA, firma parte del grupo Z, del grupo Zdikovsky, que controla el Servicio Metropolitano del Colectivo Urbano de Posadas, Garupá y Candelaria, comenzó este año plagada de cuestionamientos y denuncias que llevaron a pedir que le retiren la concesión exclusiva que posee en la emisión de las tarjetas subemisionero. La primera gran polémica del año la dio, la ocurrió cuando se reveló que SUSA cobraba 10.000 pesos por emitir el plástico QR que la provincia le financia. Además de ese pago, había decidido reducir su validez de un año a solo 3 meses. O sea, es que son delincuentes, uno no puede pensar en otra cosa. Como siempre pasa, la decisión de la compañía nunca fue comunicada oficialmente, sino que los usuarios se encontraban con la novedad cuando llegaban a las oficinas para realizar el trámite. La noticia tuvo rápido impacto y se metió de lleno en el debate legislativo del Consejo Deliberante. Fue así que a finales de marzo de este año, Santiago Koch, un concejal del bloque de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto para quitarle la autorización otorgada a SUSA en razón de la tarjeta SUBE. La iniciativa se fundamenta en mayor proyecto presentado por Koch en razón de los perjuicios ocasionados a los usuarios del transporte público y pedía la realización de una auditoría sobre los costos y procedimientos implementados por la empresa SUSA en relación con el sistema único de boleto electrónico misionero. Esto a fin de evaluar posibles responsabilidades administrativas y económicas derivadas de las irregularidades detectadas. Entre las anomalías se ponen como ejemplo largas demoras en la entrega de los plásticos QR y la suspensión temporal de su emisión, lo que generó incertidumbre y dificultades para quienes dependen del transporte público diario.
A pesar de usted.
Además, lo que se señala en el proyecto es que la ineficacia demostrada por SUSA en la administración de la SUBE y el perjuicio económico que esto ha generado en los usuarios, que justifican plenamente la necesidad de que el Departamento Ejecutivo Municipal revoque la autorización otorgada a la empresa para la gestión del sistema de boleto electrónico. Y aquí aparece la otra irregularidad que potencia esta necesidad de la revocatoria del contrato a SUSA, porque ahora cuando se vence el QR, el usuario tiene que ir a cambiar por un nuevo plástico sin vencimiento. Es gratis, dicen, solo si lo tienen que reponer por un motivo mayor como pérdida o rotura, se cobran los 10.000 pesos. O sea, si perdiste, no tenés derecho ni a perder un plástico. Cuando uno pierde la tarjeta de débito en el banco, hasta donde yo sé, perdiste, vas a hacer la denuncia del banco y pedís que te repongan la tarjeta y te la reponen. Hasta donde yo sé. Esto están cobrando 10.000 pesos para reponer una tarjeta. Bueno, lo cierto es que el 15 de abril, Jessica Quintana, madre de una niña de 4 años con síndrome de Down, también denunció en la comisaría de la mujer haber sido víctima de maltrato por parte del personal de SUSA. Nosotros lo hemos contado acá y este tema se suma ya por pedido de la Fundación Familia Estea de Misiones, que se intervenga inmediatamente en ver de qué manera se frena estas conductas que tiene la empresa SUSA, que incurre en prácticas discriminatorias, arbitrarias, ilegales, desconocimiento de la legislación vigente y limitación del derecho a la movilidad de los sectores más vulnerables de la sociedad. contaba el otro día y ahora lo voy a volver a mencionar porque se ratificó el cobro de una tasa turística a extranjeros en la provincia de Misiones. Digo, con la caída fenomenal del turismo extranjero al país por la cuestión cambiaria, digo, además, a los pocos que vengan, cobrarle una tasa es como medio, ¿no? Porque lo que dicen los que vienen de afuera es, Argentina está carísima. Si a lo carísima que está Argentina, encima le cobras una tasa al turista que llega, más lo que le cobras para entrar a cada lugar de turístico, Catarata, Las Ruinas, Moconá, Santo Encantado, las piedras preciosas de Banda, no sé, digo, si además de todo, cada cosa que uno tiene que pagar para poder disfrutar, tiene que además pagar ingresar a la provincia, yo la verdad que me preguntaría como funcionario si vale la pena o voy a estar espantando ese movimiento que está tan escaso por este tiempo en una Argentina noventosa, donde conviene salir afuera del país antes que ingresar a visitarlo. Bueno, lo cierto es que Misiones va a comenzar a cobrar esta tasa turística a los visitantes extranjeros que se alojen en hoteles y establecimientos turísticos. El valor del tributo va a oscilar entre $1 y $2 por día, según lo establecido en la Ley de Presupuesto 2025. La medida fue confirmada por Resolución 6/25 de Renta y ratificada mediante Resolución 328/25 del Ministerio de Hacienda, que se publicó en el Boletín Oficial, confirmando la entrada en vigencia de este régimen. ¿Cuál es el objetivo, según el gobierno de la provincia? Bueno, retribuir los servicios que demanda la actividad turística, tales como el mantenimiento de infraestructura, la conservación ambiental, la capacitación de recursos humanos y la promoción internacional del destino. Además, el gobierno provincial busca que este nuevo ingreso contribuya a sostener áreas claves como la salud, la educación y la seguridad en un contexto de inflación y recorte de fondos nacionales. No me digas, Pasalacqua, no me digas, Carlos Rovira, que tenés que apelar a este tipo de medidas que más que acercar turistas los va a espantar, porque el gobierno nacional te provoca inflación, recorta los fondos. Pero no era por eso que le habían votado la ley de bases y el DNU 7023. A la pucha, che, porque te hicieron pelota al IMIM, los yerbateros están por el piso, los tealeros están igual, la forestoindustria también está totalmente afectada por estas políticas económicas que le votaste, que le diste herramienta, renovación a Milei para que las pueda aplicar. Y ahora resulta que no te alcanza la plata. Mirá vos. Che, pero qué poca coherencia, ¿no? ¿O es que le diste a favor de qué esos votos a Milei? ¿Quiénes se beneficiaron con los votos a la ley bases y al DNU 7023? Y a todo lo otro, y al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Porque los votos se los dieron. ¿Quién se benefició con los votos que le dieron los legisladores misioneros a Javier Milei para que podamos volver a endeudarnos de una manera absolutamente criminal? Y ahora resulta que la plata no les alcanza para financiar la educación, la salud. Bueno, el ciudadano también debería hacerse cargo, ¿no?, de pensar un poquito a la hora de apostar, seguir apostando, 20 y pico de años de ponerle la ficha a un gobierno que tiene a la provincia, una de las provincias más lindas de la Argentina, en una situación de empobrecimiento que no es de hace un año y medio solamente. Pero que claro, después de haberle votado lo que le votaron y haberle dado las herramientas que le dieron a Milei, a Caputo y a toda esa trope de criminales, las cosas por supuesto que se empeora muchísimo más. Bueno, ya me enojé de entrada, mire. Atención, que se dijo estos días que la eliminación del monotributo, que se busca eliminar el sistema de monotributo, y desde monotributistas asociados de la República Argentina están proponiendo 2 años de transición hacia un sistema simplificado de protección social que resguarde a los contribuyentes. Si atención, empiezan los cambios. Ahora los remitos se podrán realizar de manera digital, dicen. La incertidumbre que se cierne sobre los pequeños contribuyentes de todo el país ante la posible eliminación del monotributo, una medida que estaría en los planes del gobierno nacional, según advirtieron desde monotributistas asociados de la República Argentina, destacó la necesidad de encontrar soluciones que equilibren la necesidad de mejorar la recaudación impositiva con la protección de los contribuyentes y la economía en general. Porque saben que si se complica mucho esto, si se quita el monotributo y se pone otro método, se va a incrementar el trabajo informal. El monotributo es una manera de contener el trabajo informal. Es un trabajo que está registrado. El monotributista es un trabajador registrado que tiene la categoría de monotributo de acuerdo a de acuerdo a los ingresos que va teniendo por su actividad en forma particular. Pero ese mismo contribuyente podría estar sin monotributo y a lo mejor realizar también la misma tarea, pero sin abonar impuestos, eso sí, sin aporte jubilatorio y sin la posibilidad de una obra social. Siempre el palo para el que menos tiene, viejo, che. Bueno, lo cierto es que Noelia Villafañe, que es presidenta de esta organización de monotributistas, de monotributistas asociados de la República Argentina, MARA, así se conoce la organización. Bueno, Noelia Villafañe dijo que hay que encontrar soluciones que equilibren la necesidad de mejorar la recaudación impositiva con la protección de los contribuyentes y la economía en general. Están preocupados, aseguró Villafañe desde MARA, por la eventual confirmación de esta medida que sería parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Buah. El escenario despierta inquietud en un amplio sector de trabajadores autónomos y pequeñas empresas que encuentran en este régimen simplificado una herramienta fundamental para su actividad. Sin embargo, la titular de MARA sostiene que eliminar el monotributo generaría un grave perjuicio para la economía, impulsando la informalidad y dificultando la subsistencia de numerosos emprendimientos. La derogación del sistema hará que la mayoría de los contribuyentes que hoy son monotributistas caigan en la clandestinidad, ya que no podrán afrontar tan alta carga tributaria y que perderán beneficios como obra social, jubilación, salario familiar y ayuda escolar, entre otros. Por eso, Villafañe insistió en que a través de su propuesta se brinde una transición más suave para los contribuyentes afectados y encontrar una solución que beneficie a todos. Bueno, atendible de dar pelea, ahí la CGT debería también involucrarse en esto, ¿no? Porque son trabajadores los que se van a ver afectados. Las bondades del endeudamiento, de seguir endeudándonos con el Fondo Monetario Internacional, endeudamiento para el que todos los legisladores de la provincia de Misiones le dijeron sí, endeudémonos, y pusieron el voto. Renovadores, Junto por el Cambio, todos pusieron el voto para que sigamos endeudándonos con el Fondo Monetario Internacional. Los beneficios, seguro que para los laburantes no es. Y más y más, como dicen los humoristas por ahí, garrote, garrote, garrote. Bueno, ahora los garrotazos para los trabajadores rurales y estibadores, porque recientemente el interventor de la obra social de los trabajadores rurales y estibadores de la República Argentina, esto es Marcelo Petroni, anunció que se va a suspender el convenio con UATRE y se van a cerrar 725 puntos de atención a los afiliados en todo el país. Bueno, claramente esto generó una fuerte reacción gremial, puso una alerta a los trabajadores rurales, dicen que la medida es ilegal y perversa, ya tuvo consecuencias concretas por otra parte en Misiones, donde según informó el secretario general del gremio de la provincia, Carmelo Rojas, fueron cerradas más de 30 bocas de expendio que brindaban servicios fundamentales a los afiliados. El secretario general de UOCRA, Carmelo Rojas, remarcó que estas medidas se tomaron sin previamente tomar los recaudos y sostuvo que había antecedentes de situaciones similares, como el cambio abrupto de prestadoras sin aviso previo, lo que había provocado interrupciones generalizadas en la atención médica y la entrega de medicamentos. Todo malo. Señores, pero ¿por qué odian tanto al pueblo argentino? ¿Pero cómo es posible que pudimos votar a alguien que nos odia de esta manera? Que está entregándonos, pero con los ojos abiertos y los brazos desatados. Porque cuando uno dice te están entregando con la mano atada, no. Estamos con las manos desatadas, estamos con los ojos abiertos, lo estamos viendo y nos están entregando descaradamente. Bueno, ya pasó, dice, donde estuvieron más de 2 meses los trabajadores de todo el país esperando. Ya venía retrasado un sistema de prestación sin no física virtual. Que venía retrasado, agregaron un cambio, se cortó todo de golpe. Bueno, las bocas de expendios que están por ser cerradas o que ya están cerrando en todo el país funcionan desde hace años como puntos descentralizados de atención de Osprera, ubicados en sedes sindicales. El comunicado difundido por la conducción nacional de UOCRA explica que estos espacios permiten ampliar la cobertura sin aumentar las erogaciones de la obra social, ya que el personal y los costos operativos son asumidos por el sindicato, o sea que ni siquiera Osprera banca la ocupación de los espacios. Bueno, Carmelo Rojas dijo que es donde se le retira, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con orden de consultas, órdenes de prácticas. Cuando te digo de práctica es de análisis, desde análisis hasta resonancia magnética, todo lo que fuera, todo pasa por estas bocas de expendio. Al no existir atención médica directa en estas oficinas, el gremialista aclaró que nunca se brindaron prestaciones clínicas dentro de las bocas de expendio, pero que allí se gestionaban los trámites necesarios para acceder a esos servicios en centros médicos, además del acompañamiento personal a cada afiliado. En reemplazo de la atención presencial, la intervención de Osprera intenta implementar un sistema de telemedicina, lo que fue duramente criticado por referentes sindicales. Muchos trabajadores no tienen celulares, ni señal, ni tecnología para eso. Es inviable. Bueno, 1 año y 4 meses, 5 meses, la demostración del odio al pueblo argentino, ya no lo puede negar nadie. Bueno, el secretario general de UATRE Misiones confirmó que fueron anulados los usuarios de los colaboradores gremiales, impidiéndoles emitir, bueno, fueron anulados los usuarios, quiere decir las oficinas de Osprera que funcionaban en los sindicatos, en las delegaciones de los sindicatos, esos servicios fueron anulados ya por Osprera, y por lo tanto ya no están pudiendo emitir bonos, no están pudiendo gestionar cualquier tipo de prestación, lo que deja a los afiliados sin posibilidad de acceder a servicios básicos.
Que tiene un pueblo y que aseguran su futuro. La otra cosa o la otra columna, como dijo, el futuro de un pueblo está en los jóvenes y en los viejos. Los jóvenes pues van a llevar la fuerza adelante, ¿no es cierto? Son los que van a sacar el año y correr el año. Reflejos son los que le dan la memoria de ese pueblo, la sabiduría, para que ellos sigan adelante llevando eso, ¿no es cierto? Hoy día, estamos viviendo por este sistema injusto internacional ante el Dios dinero que está creciendo. Estamos viviendo una cultura de descarte, donde se descarta a los viejos y se descarta a los jóvenes. En algunos países de Europa, voy a mencionarlo, sabemos, en una estadística, hay hoy día 40, en uno y pienso en otro, 46% de desocupación joven. Toda una generación de jóvenes que no tienen trabajo y pierden ese sentido de la dignidad que da el trabajo, ¿no es cierto? Yo lo que le diría a los jóvenes que se preocupen de cuidarse unos con otros y que sean conscientes de esto y que no permitan que los descarten, que esta cultura del descarte no siga adelante y se logre una cultura de la inclusión y que sean conscientes que junto con los ancianos, con los hijos, es un futuro de igual. Un pueblo que no cuida a sus jóvenes, a sus ancianos, no tiene futuro. Eso es lo que a mí se me ocurre decir, no sé cómo lo
puedo. La última cosa que yo le preguntaría, estos chicos que no sienten patria, las patrias chicas y las patrias grandes, como dijo y lo pide que arrastrarlos, en la suelta, en la cabada. ¿Qué nos podría decir a los chicos?
De patria pertenencia. Dejen pensar por las pertenencias chicas, localistas, ¿no es cierto? Patria es el barrio, patria es... digamos en términos axiológicos es la buena convivencia original, patria es de lo chico a lo grande, ¿no? Pero empezar a ser patria en esa construcción más inmediata hacia lo inmediato, ¿no? Y la experiencia que yo vi en Buenos Aires, si no pide una actividad, uno le hace una propuesta constructiva, de construcción, se engancha hasta casa. Y hay que hacer la propuesta y hacerlo nada. La contrapuesta es concreta, es decir, la patria crece. El sueño de la patria grande, de San Martín, de los libros, de todo aquello hay que recuperar.
Deja tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Junto al lago azul de... casa que añoro en mi campo y no han de volver.
Que esta semana un muchacho se suicidó porque iba a ser condenado a 4 años de prisión por protestar contra la mega minería en Chubut. ¿Tanta vergüenza les dio? ¿Tanta vergüenza les dio lo que pasó? Que lo absolvieron ahora. Lo absolvieron, total, ya está muerto, manga hijo. Lo tiraron 4 años a Facundo por defender el agua de su provincia, por decir, chicos, no pongan este negocio acá, nos van a dejar a todos sin agua potable. Además de Facundo, en total, 8 personas fueron enjuiciadas por las protestas en Chubut durante el año 2021. 6 de 8 de estas personas quedaron condenadas, sin pruebas, porque se manifestaron en contra de la megaminería a cielo abierto, de que te llenen de cianuro toda tu provincia, de que tomes agua de la canilla que te va a matar mañana. Hace unos meses, no sé si te acordabas, estuvieron sacando los ojos Kicillof, Milei y Gretilnek de Río Negro, porque querían a toda costa poner una planta licuadora de gas. Una planta licuadora de gas GNL que Milei, para vengarse de Kicillof, quiso que la mudaran a Río Negro, y al final van a poner unos barquitos, lo van a licuar en el barquito, no van a poner la fábrica, están todos llorando happy, lo de Bahía Blanca, lo de Río Negro, todos llorando. Y esto me hace acordar a cuando estuve en Mar del Plata este año y un taxista se pensaba que, no, ahora cuando la Shell encuentre petróleo en el mar, vamos a hacer Qatar. Paso, les cuento que hubo una empresa noruega intentando encontrar petróleo en Mar del Plata, y como no encontró el suficiente, se tomaron el palo después de hacer un desastre, y ahora vino la Shell, porque el gobernador Kicillof insiste, dice que la empresa noruega no quiere cerrar negocios porque es amiga de Milei, viste, como lo del gas, todo igual. Me peleé con el taxista, pobrecito, porque claro, le digo, amigo, vos no conocés como Oro Rivadavia, nunca viste una foto. ¿Qué pasa que no andan todos los vecinos nadando en oro como Oro Rivadavia? ¿Cómo puede ser que todos los vecinos ricos de la Argentina no son de como Oro Rivadavia? Me parece que te están engañando un poquito con la boludez de que si encuentran petróleo, oro, gas o litio, vos te salvás, ¿no te parece? Vas a San Juan y le están rezando a la Barrio Gol. ¡Ay, santa minera que estás en los cielos! ¡Me hiciste un club de vóley! No tengan todo lo que más van a querer, cuando tengan todo lo que más van a vender. Pero bueno, esto para que sepan, el destino de los habitantes es vivir contaminados, el destino de los gobernantes es vivir recontracoineados, y el destino de quien se oponga es vivir encarcelado. Bienvenidos a la bonita Argentina, colonia exportadora de materia prima, que ni siquiera hace la camiseta de Maradona en su país ya. Muchas gracias.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó este estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted se inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Bien, ya nos estamos acercando a las 7 de la mañana, pero no quiero pasar esta mañanita. Ay, perdón, pensé que ya estaba mucho mejor. Miren, me pongo a hablar un poco más de más y ya se me complica la garganta. Pero les quería decir, no quiero dejar pasar esta mañanita contándoles que, bueno, atención, la CGT marcha esta semana, ¿no? La verdad que me da tibiona la CGT para variar, pero está decidiendo cómo sigue la lucha, ¿no? La información cuenta que el paro general del 10 de abril tuvo un fuerte acatamiento entre los trabajadores. Para la conducción de la CGT resultó un éxito contundente, dice algunos analistas. El indicador más significativo surgió de una curiosa paradoja. A pesar de la decisión de la Unión Tranviarios Automotor de no adherir a la medida, los colectivos en la zona metropolitana circularon semivacíos. De este modo, la adhesión a la medida se produjo de manera consciente de parte de una gran masa de población que encontró un canal para expresar su malestar por la situación social y económica. La conducción de la CGT definió entonces continuar el plan de acción adelantando al miércoles 30 de abril el acto originalmente pautado para el jueves 1 de mayo. La decisión, que dice que sin ser acompañada por un nuevo paro general, implica una desescalada del conflicto con relación a las 36 horas últimas de paro que se llevaron adelante. La marcha va a concluir en el Monumento al Trabajo, no habrá acto ni oradores, es decir, no va a ser un día de paro, no va a haber actos ni oradores. ¿Saben qué me hace acordar? Seguramente que a muchos de ustedes también. No va a haber acto, no va a haber oradores, no va a haber atril para que se lo tiren por la cabeza a los dirigentes de la CGT como pasó durante el gobierno de Macri, ¿se acuerdan? Pone la fecha, bueno, lo cierto es que la reacción del gobierno frente al paro del paro pasado fue la prevista, desestimó el impacto del paro general y no abrió ningún canal de diálogo con la central sindical. Además, primero el ministro de Economía, Luis Caputo, y luego el propio presidente Javier Milei intentaron deslegitimar la medida, celebrando una supuesta mejora del salario real. Este gente no tiene más cara, de los trabajadores registrados del sector privado, cuando en rigor ocurrió exactamente lo contrario. En tanto, en el medio se conoció la inflación de marzo, que trepó al 3,7%, y al 5,9% en el caso de los alimentos, y se anunció un nuevo acuerdo con el FMI que, de evaluación mediante y más temprano que tarde, augura una nueva escalada de precios. Así las cosas, con el gobierno aferrado a su decisión de ningunear los reclamos, la pelota quedó del lado de la conducción de la CGT, que tendrá que definir en los próximos días la continuidad del plan de lucha o, caso contrario, la interrupción del mismo en nombre de, por ejemplo, el duelo papal o más de fondo, dan lugar al proceso electoral. Si la CGT siempre tiene una excusa, les acabo de contar, están cerrando las bocas de expendio de las obras sociales de los trabajadores rurales. Los van a obligar a usar una tecnología que no tienen. Les van a obligar a usar una telemedicina a la que no pueden acceder. Es decir, los dejan en banda. Y la CGT todavía está pensando si hace o no hace definitivamente una medida de fuerza, un paro por tiempo indeterminado, hermano. No hay más forma de continuar de este modo. No hay más forma. Cerrar la edición de esta mañanita fresca en Posadas con una información que tiene que ver con la cosa política en esta campaña electoral que ya estamos viviendo en la provincia de Misiones hacia el 8 de junio. Contarles que, por ejemplo, el PRO eligió a los candidatos que de esa fuerza política se van a integrar a la lista de el frente, ya les digo, el frente, siempre me olvido el nombre, el frente Unidos por el Futuro, ahí está, ya está, UCR, PRO y Coalición Cívica. Bueno, concretamente lo que dicen desde el PRO, lo que decidieron desde el PRO, esperen un poquito acá, definieron sus representantes, y Carolina Gross, ahí está, se me había escapado en la pantalla, Carolina Gross va a ocupar el segundo lugar en la lista de diputados provinciales, mientras que Ricardo Quirós, ambos del PRO, va a ocupar el quinto lugar, Ambos acompañarán a la nómina encabezada por el radical Santiago Koch. Gross es abogada, tiene 33 años, es de Oberá, y Quirós es médico veterinario, más de 30 años de experiencia. Actualmente preside la Fundación Pensar Misiones, esas fundaciones de la derecha, ¿no? Que forman dirigentes que lo que menos tienen es identidad con el lugar donde viven, ¿no? Discúlpenme que haga esta apreciación, y que siempre están dispuestos a levantarle la mano a los designios del país del norte para nuestra patria. En fin, ahí está, candidatos del PRO en Unión por el Futuro están definidos, Carolina Gross y Ricardo Quirós. Y en el otro lado del abanico electoral está el Partido Obrero, que también presentó candidaturas en San Pedro, El Dorado y Posadas. En las listas de candidatos a concejales municipales del Partido Obrero van a estar presentes en San Pedro, El Dorado y Posadas. En San Pedro, la lista para concejales está encabezada por Mariela Rodríguez Donacimiento, que es una trabajadora y jefa de familia, y acompañada en segundo lugar por el tarefero Jorge Barceló. En El Dorado, la lista está encabezada por la docente Karina Liendre, continúa en la lista el defensor de los derechos de la comunidad LGTBQIQ+, Carlos Merkle. En Posadas, la lista de concejales está encabezada por Florencia Aguirre, trabajadora de la cultura, y la psicopedagoga Jazmín Kinder, ambas trabajadoras precarizadas, dice el comunicado del Partido Obrero. Las banderas de las candidatas a concejales de Posadas se enfocan en los reclamos por agua potable en los barrios más alejados del centro de la ciudad, transporte público deficiente y costoso, problema de las adicciones y los consumos problemáticos, y la prevención de situaciones de violencia, producto del agravamiento de la miseria que golpea especialmente a las mujeres y a la juventud. Ahí está, el Partido Obrero y sus candidatos a concejales, en principio, en las ciudades del Dorado, San Pedro y Posadas.
¿Cómo voy a leer el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted,
a pesar de usted.
Bueno, y ahora me estoy yendo con 3, miren cómo bajó la temperatura, 13 grados con 9 décimas en Posadas. Gracias, Martín, por el saludito tempranito. Recién conecto el wifi, mejor dicho, el WhatsApp. Recién lo conecto. Bueno, felicitaciones, decimos, Martín, no sé por qué me felicitas, porque tengo la osadía de estar acá a las 5 y media de la mañana. Bueno, y sobre el tema de los trabajadores de trabajadores rurales que dependen de la obra social Osprera, lo que refiere Martín, me imagino que en tono irónico, me imagino que van a ser un quilombo terrible los dirigentes gremiales. Bueno, recordemos que la OCRA no fue precisamente muy afecta a defender los intereses de sus trabajadores, los trabajadores que tienen como afiliados, ¿no? Ahí, si no, veamos a los tareferos de Misiones. ¿Cuántas veces han sido totalmente estirados al abandono, sobre todo en los periodos donde la derecha gobierna con tanta crueldad, ¿no? Así que bueno, De hecho, vamos a ver qué hacen. Nos estamos encontrando a las 12 del mediodía. Voy a intentar hoy al mediodía hacerle una entrevista al Rafa Locina, que estuvo acá en Posadas durante un mes, se va mañana, y la mamá está bastante complicada emocionalmente, se va mañana, después de haber estado un mes. Dice que para visitar a la madre, pero se la pasó dando recitales, talleres de capacitación, tambores, asadito de los amigos aquello y de los otros amigos del otro lado y de los otros del otro lado. Pero la verdad es que la pasamos bárbaro, y hoy voy a ver si charlo con él un rato para que me cuente todo lo que hizo en Posadas este mes, pero además lo que tiene, todos los proyectos que tiene en Bogotá, en Colombia, donde está residiendo hace unos cuantos años, y que está realmente trabajando lindo, porque tiene participación con algunos artistas realmente, no solamente por lo reconocido, sino también por lo buena gente, por lo profesionales que son, como entre ellos Marta Gómez. Así que hoy voy a sentarme a charlar con él, pero ahora espero que esté disponible para charlar con él un rato antes de su partida mañana. Razón por la cual, señoras y señores, esta semana va a ser una semana prácticamente de ausencia del Contala Como Quieras, porque mañana voy a llevarlo a Asunción, al muchachito, desde donde toma su vuelo hacia Bogotá, y yo voy mañana y vuelvo el martes, con lo cual ni mañana ni el martes voy a estar haciendo el programa. El jueves, ni mañana martes ni el miércoles, y el jueves es primero de mayo, así que es probable que el viernes, feriado puente, voy a ver si estoy acá, aunque a veces me pregunto cuando es feriado y toda la administración pública no trabaja, si tiene sentido que yo esté acá a las 6 de la mañana. Si ustedes me dicen que tiene sentido, yo me vengo a las 6 de la mañana, cuando es feriado. Si no, no tiene sentido, porque generalmente nos escuchan hasta ahora los trabajadores que van a la administración pública, a las escuelas, llevan los chicos a las escuelas. Así que bueno, así vamos a estar. Una semana donde vamos a estar bastante alejados, pero yo siempre los tengo conmigo presentes. En un ciclo 2025 de la 99.3 que nos enorgullece. Hoy lo tenemos a Beto Cepa a las 6 de la tarde en Vigencias. Ya adelantó que el programa del día de hoy se lo va a dedicar a la Constitución de 1949. Esa Constitución que fue derogada por la dictadura de la revolución fusiladora del 55. Hoy Beto Cepa la va a repasar y nos va a recordar que es posible tener una constitución que nos incluya a todos y todas. Disfrútenlo a Beto a las 6 de la tarde. Recuerden que mañana tenemos a los jubilados, la voz de los que no se resignan. Y también está el espacio de Confluencia Popular por la Patria, los martes también de 5 a 6 de la tarde. Y el miércoles, Caña con Ruga. Así que tenemos una programación que nos hace poner muy contentos y orgullosos. Esta semana, por supuesto, nos va a estar la de Educación por el primero de mayo. Y el viernes seguramente va a estar acá Martín Sereno con Mañana es Hoy, que ya la vez pasada, por la Semana Santa, Viernes Santos no estuvo y nos tiró la trompa. Dijo, ¿cómo que no van a estar el Viernes Santo? Y no, Martín, el Viernes Santo. Bueno, feriado puente, si él lo hace al programa, lo va a poder hacer sin ningún problema aquí en la 99.3. Hasta luego, gente, que tengan una linda mañana. Chau, chau, y vos ya sabes, contala como quieras.